Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio de Radio Nacional que tiene como objetivo fundamental tratar de trasladarles a todos ustedes la importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. No nos olvidemos de que comemos y comemos cada día, comemos bien, comemos sano, comemos productos que previamente se han elaborado en el campo. A veces se nos olvida de que la agricultura, la ganadería son la base de la alimentación y por tanto de la salud pública. Detrás de todos estos proyectos hay muchísimas personas, muchísimas investigaciones, como en el caso de hoy, que nos ayudan a comprender la relevancia que tiene el sector agroalimentario y los componentes que tiene a su alrededor. Nos acompañan siempre en el estudio varios invitados excepcionales. Hoy está con nosotros Berta Gonzalvo, que es la directora de investigación de I+D+I de ITIB. ¿Qué tal, Berta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Todo muy bien.
A vosotros. Ahora nos vas a contar qué es esto de ITIB. Y están con nosotros también Ana Abadías, del restaurante El Candelas. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y has venido acompañada por una aprendiza que has cogido hace poco tiempo.
Pues sí, aquí la he traído.
Se llama Teresa Espluga. ¿Y lleva cuánto tiempo en el restaurante, Teresa?
Toda una vida.
Toda una vida. Bueno, fuera de broma, es que es la jefa, que dice que se jubila porque no se jubila. A mí me lo viene diciendo hace unos, no sé, 3 años o 4, pero ahí sigue haciendo sus caracoles con conejo, unas recetas magníficas, de las que algunas nos vas a dar ahora, ¿verdad, Teresa?
Pues sí.
Muy bien. Bueno, Berta Gonzalvo, ¿qué es ITIB? Lo vamos a decir despacito. ITIB con 3 I's, nada menos.
Sí, disculparéis el nombre. Porque realmente es bien farragoso pronunciarlo, pero bueno, efectivamente tiene su origen cada una de esas siglas que significaban en su momento pues una asociación de investigación, taller de la industria e inyección de plásticos, que nació de la Universidad de Zaragoza, el Departamento de Ingeniería Mecánica, y que digamos que hoy ya digamos ha perdido un poco el significado, porque ya nos hemos abierto no solo a la inyección y a los plásticos, sino pues absolutamente a todos los sectores, desde la agricultura, que bien nos ubica aquí hoy en este programa, como la automoción, a todo el sector transporte, pasando por todos los productos plásticos que nos rodean. Nacimos pues hace más de 20 años, somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, una fundación, y somos un centro tecnológico reconocido a nivel nacional por el Ministerio, y actuamos como agente que conecta la ciencia y la tecnología con la sociedad.
Uh-huh. Sois casi 80 personas.
Así es.
Estáis en el polígono zaragozano de Empresarium y estáis ahora mismo con una facturación de en torno a 8 millones de euros.
Sí, efectivamente. Estamos, la verdad es que trabajando encantados, ¿no? con un dinamismo y una actividad, pues digamos que plena, y encantados de generar empleo y de contribuir a la sociedad aragonesa con empleos altamente cualificados y de calidad que esperemos se sostengan y crezcan en el futuro.
Atrás quedaron aquellos talleres de aquellas máquinas de inyección de plásticos que hacían tanto ruido y que iban saliendo una tras de otra como si fueran rosquillas, ¿no?
No han quedado atrás todavía. Los seguimos teniendo en nuestras instalaciones. Está a la disposición, como digo, de la sociedad y de la industria. Pues un taller de 12.000 metros cuadrados, equipados con tecnología de último nivel. Por supuesto menos ruidosa y más eficiente, ¿no? Sostenible y agradable con el entorno, pero a la disposición, como digo, de todos los aragoneses y, por supuesto, de todos los ciudadanos del mundo para desarrollar sus proyectos y sus trabajos.
Porque estáis de actualidad ahora, ¿qué es lo último que habéis presentado que nos parece un proyecto innovador, vanguardista y muy interesante? ¿Qué habéis presentado el otro día?
Pues estamos entusiasmados porque logramos éxito en una convocatoria de las industrias biobasadas que está propulsando y animando Europa, la Comunidad Europea, a través del programa Horizon 2020, que siempre denomino que es como la Champions de los programas de investigación y desarrollo. Y obtuvimos el proyecto Bárbara, nos sentimos, como digo, muy orgullosos de representarlo como coordinadores. ITIB es el centro tecnológico que coordina esta propuesta. La idea original es de nuestro centro, de nuestros investigadores, nuestros compañeros Lidia, Pere, así como todo el equipo que trabaja en ella. Y el objetivo es obtener unos materiales biobasados, plásticos.
¿Biobasados qué quiere decir?
Importante esa apreciación porque efectivamente lo que queremos decir con biobasados es que provienen de recursos naturales y en este caso además de fuentes renovables.
Muy bien.
El petróleo, como sabemos, es una fuente natural también y está bien la matización porque da lugar a confusión y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar desperdicios alimentarios para extraer al máximo todas sus funciones y poderlas llevar a bioplásticos. Bioplásticos, como digo, de fuente natural. En este caso vamos a trabajar con frutas y hortalizas, concretamente con zanahoria, almendra, granada, así como maíz, para, como digo, obtener todas esas moléculas que son interesantes químicamente para llevarlo a un material plástico. Y la curiosidad es que lo vamos a llevar al campo de la impresión 3D. A día de hoy ha explotado en el mercado, ha explotado en la sociedad. Prácticamente hay personas que tenemos una impresora 3D en nuestras casas, ¿no? Pero nosotros como entidad dedicada a la industria, a la impresión 3D industrial, lo que queremos hacer es unos bioplásticos de alto valor añadido, funcionales, pero provenientes de ese desperdicio alimentario.
Entonces, minimizando mucho la cuestión y sin entrar en la broma, con zanahorias, con granadas, con todas esas cosas, las vamos a convertir en una pieza de plástico que luego puede servir para qué sé yo.
Efectivamente, lo has resumido de maravilla. Vamos a centrarlo en el proyecto en dos aplicaciones concretas de interés en el mercado europeo, como es el sector automoción y el sector de la construcción, pero por supuesto se podrán extrapolar a todos los mercados donde llevemos el plástico. De hecho, uno de los usos que pretendemos llevar a través de esta tecnología de impresión 3D es al propio envase alimentario. Es decir,
claro,
acabaría parte de ese alimento en el propio envase también en forma de materia plástica.
Oye,
con lo cual estaríamos conectados en una economía circular.
Circular, que es lo que ahora mismo está en boga y es lo que se está procurando. ¿De dónde proceden esos productos? ¿Son residuos? ¿Son cosas que se han pasado, qué sé yo, que ya están muy maduras o que están crudas o que se han caído de los árboles? ¿O de dónde proceden?
Efectivamente, no se ha de competir con los productos que van para alimentación humana, ¿no? Con toda la circunstancia global que tenemos en el mundo. Se trata efectivamente de desperdicios, de residuos, de mermas que se obtengan tanto en el propio campo como en todos los puntos de distribución. En el caso, por ejemplo, del maíz, desde la propia mata, desde la propia planta del núcleo, pues podemos extraer los diferentes elementos. En el caso de la zanahoria lo mismo, cuando se prepara para ser lavada y llevada a centros de distribución, pues hay excedentes. Y de hecho la propia FAO estima que prácticamente un tercio de lo que se produce para consumo alimentario acaba en merma o desperdicio, con lo cual ahí tenemos un gran potencial de valorización de aquellos desperdicios que hoy no se les da un valor.
Oye, qué interesante, ¿no, Ana?
Sí.
Resulta yo creo que, hombre, cocinar tiene sus matizaciones también y sus riesgos y sus dificultades, pero seguro
pero
que
esto,
es más fácil
sí,
que esto, ¿no, Teresa?
Sí, sí. Esto sorprende, ¿eh?
Esto,
yo
sí.
Estoy pensando ahí, digo, madre mía.
Bueno, el sector agroalimentario es que es lo que hablamos,
sí,
que tiene muchísimo, es muy poliédrico, como se está viendo. Pues enhorabuena, porque nos parece, la verdad es que
interesante,
que un proyecto muy innovador y que me imagino que si no os han dado algún premio debéis de estar a punto de conseguirlo.
Pues muchas gracias, la verdad es que bueno, tuvimos el reconocimiento precisamente la semana pasada en la revista Ejecutivos por la categoría de I+D+I para toda la entidad y por toda la trayectoria y recorrido. Y Bárbara es, digamos, pues la punta de ese trabajo que estamos desarrollando. Llevamos en impresión 3D 17 años.
Fíjate.
Hoy ha explotado, como digo, en el mercado, hoy se conoce, se estudia. Los chavales lo estudian ya, como digo, en las carreras, en los institutos. Sin embargo, la entidad apostó por ello hace, como digo, 17 años y conecta perfectamente con estos términos de economía circular tan interesantes. que no deja de ser de obtener valor de aquello que hoy supone, en cierto modo, un problema. Bárbara es el primer proyecto que coordinamos dentro de la industria biobasada, en la cual participamos de la mano de la Comisión Europea desde hace ya 4 o 5 años, pero tenemos otras iniciativas también muy interesantes. Concretamente tenemos el proyecto Fungo Chain, que aquí nos hemos centrado en el champiñón. Uh-huh. Bueno, sabéis que pues se desperdicia en el propio campo, ¿no? Mucha cantidad del propio champiñón, y tenemos a la industria interesada en obtener al máximo esas moléculas para llevarlo también a productos de valor añadido, aditivos, bioplásticos, pigmentos, etcétera.
¿Sabes qué? Que yo creo que tienes que venir otro día con otros colegas para que nos sigas contando, porque veo que tenéis proyectos muchísimos, ¿no? Y nos llama la atención de que llevéis 16 años con el proyecto de las impresoras 3D, y para mucha gente pensemos que acaba de llegar. Uh-huh. Pero lo que seguro que hacéis es comer cada día.
Así es, sí, ¿no? Que no falte.
Bueno, pues lo que hay que hacer es ir al restaurante El Candelas a comernos el qué nos vais a preparar hoy, Ana.
Venga, la albóndiga de pollo de corral.
¿Quién nos la cuenta?
Yo, se la voy a contar yo.
¿La cuentas tú? Pues venga, espérate que nos la vas a contar. Albóndiga de pollo de corral al chilindrón.
Eso es.
Bueno, ¿qué hacemos?
Bueno, compramos...
Matamos el pollo.
Esto es.
Bien, ya lo hemos matado.
Esto es.
Troceamos, tal.
Contará que no se mata... Vamos, ya que qué pocas personas matan un pollo, como no sean los medios rurales.
Teresa, me consta que algunos sí, ¿verdad?
Sí, algunos he matado, algunos.
Y con el cuello.
Y con el también.
También, que había que darles ese golpe...
Ese golpe en la
mágico,
nuca,
digamos. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pero eso ya está. Ahora, ¿qué hacemos con el pollo?
Venga, trituramos la carne, ¿eh? Hacemos una albóndiga pues con la miga de pan rebojada, leche, sal, ajo, pimienta. Le ponemos un poquito de vino rancio, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues ya hacemos las albóndigas y las freímos. Luego, aparte, hacemos un guisito con un sofrito de cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, lo pasamos por la batidora, lo tamizamos y nada, y luego las albóndigas fritas las ponemos en este guiso.
En esta salsa.
En esta salsita. Así cogen sabor y luego ya las servimos con un poquito de virutas de jamón por encima.
Que será hasta la próxima. Berta Gonzalvo, muchísimas gracias. Directora de I+D+i de ITIP, esta empresa que se ubica en el polígono Empresarium de Zaragoza y que está haciendo cosas tan interesantes como las que nos acaba de contar. Que vendréis otro día a contarnos más cosas, si te parece.
Por supuesto. Muchas gracias.
Y muchas gracias también a Ana Badías y a Teresa Espluga del Candelas, ese restaurante. Perdón. ¿Que dónde estáis?
En Las Fuentes, en la calle Maestro Mingote.
Muy bien. Y que lleváis ahí muchos años haciendo buena comida. Gracias a las dos.
Gracias a ti, Juan.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, amigos, hasta pronto. Hasta la próxima.